2023, 3.382, hoy 5 de septiembre de 2024, siendo las 4 y 6 minutos de la tarde. Dicho lo anterior, una vez reanudada la diligencia, este despacho profiere la siguiente sentencia. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la relación y controversia contractual establecidas para efectos del aseguramiento de doña Ana Livia Cuellar frente a la demanda de acción de protección al consumidor presentada por los señores José Franklin Cañar Cuellar y Carlos Cañar Cuellar contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., donde fue también integrada la parte demandada con BBVA Colombia S.A. establecimiento bancario, habiéndose surtido entonces las etapas correspondientes en cumplimiento entonces a lo anteriormente señalado, tenganse en cuenta los siguientes antecedentes. Los señores José Franklin Cañar Cuellar y Carlos Cañar Cuellar, actuando a través del apoderado, formularon acción de protección al consumidor de la cual da cuenta el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, esto en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., de igual manera quedando vinculada en la actuación BBVA Colombia S.A. establecimiento bancario. Tengan en cuenta que las pretensiones se indicó lo siguiente. Primera, que se declare que la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. incumplió su deber de brindar a Ana Livia Cuellar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y comprensiva sobre el alcance de su carga precontractual de conformidad con el artículo 1058 del Código de Comercio, el alcance en la declaración de asegurabilidad que debía rendir y las sanciones que podían derivarse de la inexactitud de la declaración, todo ello en relación con el contrato y la póliza de seguros BGD B236. Segunda, que se declare que la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. incurrió en una conducta abusiva al haber llenado la declaración de asegurabilidad de la póliza de seguro BGD 236 en nombre de Ana Livia Cuellar sin su expresa autorización. Tercera, que como consecuencia de reconocimiento de las anteriores dos pretensiones se declare infundada e ineficaz la objeción a la reclamación BGDB 26600 que fue presentada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en oficio del 30 de agosto de 2022. Cuarta, que de forma subsidiaria a las tres pretensiones anteriores se declare que la objeción a la reclamación BGDB 26600 que fue presentada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en oficio del 30 de agosto de 2022 resulta infundada e ineficaz, ello en virtud de que la misma se limitó a señalar los antecedentes clínicos que supuestamente fueron omitidos por la señora Ana Livia Cuellar. No obstante, jamás se probó A. la mala fe del asegurado al momento en que se realizó la declaración del estado del riesgo, B. el nexo de causalidad entre las enfermedades preexistentes no declaradas al realizar la declaración de asegurabilidad y las razones que originaron el fallecimiento de Ana Livia Cuellar, y C. no se demostró por qué de haber conocido la reticencia y la inexactitud en la declaración del estado del riesgo, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. hubiera decidido no celebrar el contrato, celebrarlo en condiciones más onerosas, tal y como le exige el artículo 1058 del Código de Comercio. Quinta, que en subsidio de lo anterior se declare que la objeción a la reclamación BGDB 26600 que fue presentada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en oficio del 30 de agosto de 2022 resulta infundada e ineficaz, ello en virtud de que cualquier nulidad relativa que afecte dicha póliza por reticencia de la señora Ana Livia Cuellar se encuentra saneada por los efectos de la prescripción extintiva a la luz del artículo 1058 del Código de Comercio. Sexta, que como consecuencia de reconocimiento de cualquiera de las pretensiones antes mencionadas, se declare que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. se debe cumplir con la obligación condicional estipulada en la póliza de seguros BGDB 236 para el amparo de muerte o fallecimiento del asegurado, mismo el cual implica el pago completo de la obligación crediticia 0013-0158-0096-1935-5397, avaluada hoy en 12.086.119 pesos con 32 centavos, pago que debe realizarse al banco BBVA. Séptima, que se condene a la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a pagar las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho, y termino la cita a las pretensiones de la demanda. Dicha demanda fue admitida mediante auto que reposa derivado 002 del expediente. Seguidamente fueron debidamente notificadas tanto BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como BBVA Colombia S.A. establecimiento bancario, entidades que se opusieron en oportunidad a las pretensiones de la demanda con formulación de excepciones de mérito a través de la contestación de la demanda, como consta a derivado 009 en la contestación del Banco BBVA y derivados 013 en contestación de la demanda de la compañía de seguros BBVA Seguros de Vida en Colombia S.A., de las que se le corrió traslado a la parte actora como consta derivado 14, quien guardó silencio, ingresó al proceso del despacho con informe secretarial que reposa derivado 015. Posteriormente se convocó a las partes a audiencia inicial, precisando que se agotaría la etapa de conciliación de conformidad con la regla sexta del artículo 372, al cual remite el artículo 392 del Código General del Proceso, etapa que fuere declarada fallida y se convocó entonces en ese momento a las partes para la continuación de la diligencia. Agotadas las etapas procesales de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, que remite a los artículos 372 y 373 de esa misma codificación procesal, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales oportunamente aportadas a la actuación y las disposiciones que regulan tanto al contrato de seguros como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito, sin que se observe causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, se parte entonces de la competencia otorgada a este despacho al tenor de lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud del cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumen con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 incita, denominado como acción de protección al consumidor. Correspondiendo entonces en este punto al despacho establecer, para efectos de resolver la presente controversia contractual, si le asiste o se predica responsabilidad contractual de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y o de BBVA Colombia S.A. establecimiento bancario en relación con la póliza de vida Grupo de Deudores tomada por el establecimiento bancario BBVA Colombia S.A. con la aseguradora antes mencionada en el que fuera vinculada como asegurada la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, respecto del crédito terminado en el número 5397. Todo esto con ocasión a su fallecimiento que ocurriera el 29 de julio de 2022, y si en virtud de tales situaciones se debe acceder o no a las pretensiones de la demanda. Precisado dicho objeto de litigio y siendo pacífico entre las partes, la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento a la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un seguro regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, el Decreto de 1555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor rige el título primero de la Ley 1328 de 2009 como régimen de protección al consumidor financiero, y en lo no regulado por esta norma lo estableció en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora representa un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Se encuentra precisamente el carácter de interés público que rige esta actividad, acorde a lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, debe resaltarse que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que le sean puestos a su consideración al disponer, y cito, que con las restricciones legales el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo, mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar el determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para las partes, conforme lo prevé el artículo 1602 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de protección al consumidor, debe partirse que los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones deben ser analizados precisamente al tenor de esa protección constitucional que también emerge del artículo 78 constitucional, y se debe insistir en que la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley hacia las aseguradoras y la naturaleza de adhesión de contrato de seguro les permite precisamente establecerse unas consideraciones. Sin embargo, estas entidades, las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de tales facultades, no pueden sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas que rigen el marco de la protección al consumidor financiero, de que da cuenta el ya citado título primero de la Ley 1328 de 2009. Por lo que sea el caso, reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la consumidora financiera en el momento de vincularse al contrato con la compañía de seguros, siéndole exigible a la aseguradora es los deberes específicos para la protección de los derechos de los consumidores al tenor de lo dispuesto en los artículos 3, 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, así como lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184. Tengas en cuenta que conforme a los literales B y C del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, son obligaciones de la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, así como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. Es que atendiendo precisamente el interés público que cobija, perdón, la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en materia de protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como bien lo establece el artículo 5 de esa misma ley 1328-2009. En efecto, como lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-640-2010 respecto del régimen de protección al consumidor financiero, y cito, la actividad financiera bursátil y aseguradora es pues una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada, y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas, y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Y apunto a que la actividad aseguradora en la citada providencia debe ser objeto también de cumplimiento dentro de la labor funcional establecida en la Constitución. La Corte Constitucional remite a lo señalado en la sentencia de constitucionalidad 409-2009, donde afirmó que el mecanismo de previsión de riesgo que ofrece el sector asegurador en los siguientes términos: se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado, amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, sino en proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía del mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios a toda sociedad con un estadio medianamente avanzado de civilización y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad de las obligaciones propias de los profesionales de este sector, precisamente en la medida que esos deberes les son exigibles y son correlativos al beneficio que estos reciben por la prestación de sus servicios. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguro no solo se brinde información y claridad respecto de las cláusulas contenidas en la póliza, sino deba verificarse el conocimiento oportuno en que se presentó dicha información, debiendo brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras la información en condiciones precisamente de seguridad calidad e información con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior sin perjuicio de que las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde, conforme literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos que van a adquirir, indagar las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas, suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, precisamente se determina que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad de la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información, precisamente la Corte Constitucional ya ha señalado en sentencia T136 de 2013 lo siguiente: derecho a información en el sistema financiero y asegurador, prohibición de cláusulas y prácticas abusivas, el acceso completo, veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Termino la cita de la sentencia anteriormente relacionada. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la vía de diligencia que se requiere de las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, soportada en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la ley 1328 de 2009, en virtud del cual, y cito, se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Específicamente, el literal F de la norma en cita indica lo siguiente: C. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Ahora bien, tengas en cuenta lo expuesto por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, componencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villanova, en la sentencia TREN SC 3791-2021 con radicado interno 2000-31-03-003-2021-2022. Esta sentencia del 1 de septiembre de 2021, donde indicó lo siguiente, y cito: el asegurador, cuando invoca la sanción de nulidad, le corresponde demostrar las hipótesis normativas dichas, acreditar la reticencia o inexactitud en la manifestación del estado del riesgo. A su vez, se prueba la mala fe de quien hizo la declaración, contrariando la realidad. Lo mismo, empero, no sucede con la relevancia o trascendencia. La razón estriba en que la infidelidad de la declaración del estado del riesgo es un hecho atribuible al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el contrato o de hacerlo en condiciones más onerosas es una cuestión predicable del asegurador. Por esto que se ha sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza, primero, que por estos hechos el contrato sería más oneroso y segundo, que se abstendrá de celebrar el contrato. Así que ajustado el seguro, se presume su validez y quien pretenda probar en contrario le corresponde armar la prueba respectiva si es la aseguradora acredita la reticencia o inexactitud y la incidencia del hecho en la emisión del consentimiento. A partir de lo expuesto, para el caso en concreto, no solo se deben estar las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino las demás que establecen las condiciones en que se rige la actividad por parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Dentro de este se marca en un escenario de expresa protección al consumidor, además aplicable en el presente caso, atendiendo a que la madre, la progenitora de los demandantes, como asegurado el amparo pretendido, tenía precisamente la calidad de consumidor financiero al momento en que se vinculó como asegurada en dicha póliza de seguro, elemento relevante en cuanto a que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo la competencia de este despacho. Definido lo anterior, pasamos entonces a la valoración conjunta de los elementos probatorios allegados a la actuación, teniendo en cuenta que los demandantes se duelen desde el libelo introductor que a su señora madre, que en paz descanse, no se le suministró la debida información al momento de su vinculación al contrato de seguro. Aunado a lo manifestado por el demandante Carlos Cañar Cuella en el interrogatorio de parte, quien afirmó que acompañó a su señora madre el momento de adquirir el crédito respecto del cual fue vinculado al contrato de seguro objeto de litigio que se presentaron en el banco, que una señora los atendió y que cuando llegaron les dio unos documentos para que firmara porque ella ya tenía un crédito preaprobado, que fue rápida la atención en un cubículo del banco, que la asesora le entregó los documentos diligenciados para su firma y que no le preguntaron sobre su estado de salud, que tampoco les dieron ningún documento relacionado con el crédito y el contrato de seguro, que tampoco le hicieron preguntas, pregunta por pregunta respecto a la declaración de asegurabilidad y tampoco le informó los efectos de dicha declaración. Asimismo, puso de presente que personalmente conoció el contrato de seguro que se pretende afectar en la presente acción cuando se dirigió al banco para preguntar por el crédito del contrato de seguro, ya que un cajero del banco le informó que él tenía que pagar el crédito, por lo que acudió a su apoderado judicial para asesorarse. Ahora bien, escuchado el testimonio de la asesora comercial en audiencia celebrada precisamente el pasado mes de agosto y cuya acta obra precisamente ha derivado 057 del expediente, dada la calidad de cliente atendido, específicamente se le preguntó a la asesora si recordaba precisamente a la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, manifestando precisamente que frente a la cantidad de clientes que atendía en dicha oficina, la fecha en la que se comercializó dicho crédito y el contrato de seguro, así como la desvinculación como asesora de la entidad financiera demandada, manifestó pues que no recordaba a la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse. Sí reconoció su letra en el diligenciamiento de los campos de la solicitud individual de vinculación al contrato de seguro cuando le fue exhibida, misma que contenía la declaración de asegurabilidad. Además de reconocer que estaba diligenciada con su letra, manifestó que sí lo hizo fue porque seguramente la asegurada la autorizó. Asimismo, puso de presente que ella siempre le preguntaba a sus clientes la información correspondiente para diligenciar los formularios. Por último, cuando el despacho le preguntó si le hacía entrega de esos documentos a sus clientes, respondió categóricamente: no tenemos autorización, no tenemos autorización, o en ese momento no tenía autorización porque son documentos del banco. Corroborando lo manifestado por el demandante, don Carlos Cuellar, don Carlos Cañar Cuellar, quien precisamente manifestó en su interrogatorio de parte. Que no se le había brindado información a su progenitora, no se le ha preguntado respecto a los aspectos de salud que tenía con antelación a su ingreso a la póliza. De lo anterior se tiene que, efectivamente, cuando se le preguntó al representante legal de la aseguradora, cómo fue la comercialización del contrato de seguro objeto de litigio, se manifestó que este se hizo en una sucursal bancaria a través de un funcionario de la entidad financiera, lo que es coherente con lo manifestado por el actor y la asesora. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la entrega de la información a la asegurada, manifestó que esta consta en la segunda firma del asegurado y que se le entrega copia de los documentos relacionados con el contrato de crédito y el contrato de seguro, es decir, la declaración de asegurabilidad y sus condiciones particulares, lo cual fue controvertido por el actor, asimismo por la manifestación efectuada por la asesora que fungió como testigo en el presente proceso judicial. Del anterior se tiene que en el presente caso no se demostró que la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, se le hicieran las preguntas que se relacionan en la capite de declaración de asegurabilidad del documento intitulado Solicitud Individual de Seguro, ya que si bien la asesora manifestó que ella lo hacía con los demás clientes, también indicó que no recordaba cómo fue el proceso de comercialización del seguro con la señora Ana Livia Cuellar. Asimismo, de su testimonio se extrae que entre lo que normalmente le explicaba a sus clientes no se hacía relación del efecto de las respuestas frente a su estado de salud, evidenciándose que no se da, probó en todo caso dentro del expediente la entrega de copias de ese documento a los clientes. Tampoco la póliza ni de su clausulado general y particular, situación que conlleva a concluirse que no se acreditó el cumplimiento del deber de información en cabeza de la aseguradora demandada en el presente proceso judicial a la asegurada, a la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, al momento de vincularse tanto al crédito como a la póliza objeto de litigio. Definido lo anterior, y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, cuenta también este despacho que la controversia tiene fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización de un riesgo asegurado y para el efecto la delegatura se estará para su análisis a la verificación de cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador tanto a la aseguradora beneficiaria como a la aseguradora, a la asegurada y beneficiaria como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas la que corresponden al asegurado el demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo que procede el despacho al estudio de los motivos de la demanda, expuestos precisamente a derivado triple cero, los cuales se tradujeron en los medios exceptivos propuestos por la aseguradora y analizar el presente caso a la luz del citado precepto normativo. Tenemos que la controversia tiene por fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente y la muerte en el contrato de seguro suscrito por la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, con la aseguradora demandada, en virtud precisamente del aseguramiento colectivo que ya tenía BBVA Colombia S.A. como tomador, en virtud del crédito que le había desembolsado también a la demandante, terminó en el número 5397. Al respecto, tengan en cuenta que conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito mediante la póliza de seguro que contiene la información y documentales enunciadas en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación y vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas en su oportunidad por los opuestos procesales, se encuentra que el aludido seguro corresponde a uno de los denominados seguros de grupo, catalogados como colectivo, en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros y con el fin de amparar un interés particular asegura simultáneamente y bajo una misma póliza a un número plural de riesgos, en este caso quedó vinculada allí la señora Cuellar, sin que las infracciones respecto de cada una de las personas o intereses afecten a las demás, de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Ahora bien, visto que las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos que la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, adquirió un crédito de libranza para pensionados con Banco BBVA Colombia S.A., este es el terminal 5397, contratado en febrero de 2020 por valor de 15 millones de pesos. De igual manera que el 12 de febrero de 2020 se firmó solicitud de seguro de vía Grupo de Deudores para créditos de consumo y comercial. Tercero, que la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, fue vinculada como asegurada a la póliza de seguro vía Grupo de Deudores, número Vía Deudores, número 4 asterisco 1814, en virtud del crédito de libranza 3 asterisco 5397, con fecha de inicio 25 de febrero de 2020. También que la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, falleció el 12 de julio de 2022, así como que el señor Carlos Alberto Cañar Cuellar presentó solicitud de afectación del contrato de seguro de vía Grupo Deudor con ocasión del fallecimiento de la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, ante Banco BBVA Colombia S.A., para que la aseguradora BBVA Seguros de Vida de Colombia S.A. pagar a la entidad financiera el saldo de la deuda respecto al crédito identificado con el número 5397. También se tuvo como cierto y no discutido como sexto que la aseguradora objetó mediante comunicación fechada el 30 de agosto de 2022 que los datos que estaban en la solicitud de seguro corresponden a uno de los datos de contacto de la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse. Octavo, que la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, sufría diabetes y era insulino dependiente. Por lo anterior, se tiene que la existencia de dicho contrato de seguro en que la señora Cuellar murió como asegurada y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como aseguradora respecto del contrato de crédito identificado con el número terminado en 5397 adquirió a través de BBVA Colombia S.A. y que para la vinculación de la asegurada se tuvo en cuenta la declaración de asegurabilidad fechada el 12 de febrero de 2020. Citado lo anterior, se tiene que la aseguradora fundamentó la excepción intitulada como nulidad relativa del contrato de seguro derivada de la reticencia a la declaración del estado de riesgo, en que la aseguradora dejó de informar a la aseguradora respecto de su estado de salud. En la declaración de asegurabilidad se procede a su estudio formal. Teniendo en cuenta que no se demostró efectivamente que la señora Cuellar se le hicieran por pregunta respecto de su estado de salud, ya que si bien la asesora manifestó que para diligenciar el formato de solicitud de vinculación tuvo que preguntarle, lo cierto es que ella no recordaba a la señora Ana Livia y tampoco la forma en la que diligenció dicho documento, lo que conllevó a que respondiera en general, mientras que consta la grabación de la audiencia 1 y 2, misma que obra dentro del expediente. Y en la cual se indica lo siguiente. A minutos 10:38, bueno, en ese punto es necesario establecer que efectivamente no se demostró que efectivamente la señora Cuellar se le hiciera preguntas respecto de estado de salud. Y tengas en cuenta que en la grabación a minuto 1:10:38 a 1:13:45 del derivado 0.35 que contiene precisamente la grabación de la evidencia, se encuentra probado lo siguiente. La información no fue mucha porque ella iba con el crédito preaprobado. Ella ya iba, habían llamado a decirle que tenía el crédito cuando fuimos la señora asesora, llenó los papeles, lo único que hizo mi mamá fue firmar, no le dieron papeles y le dijeron que la plata se la consignaban en la cuenta de ella, no nos dieron ningún papel. Tengan en cuenta que cuando se le preguntó a don Carlos Cañar Cuellar acerca de la información de contrato de seguro, dijo que no les dieron ninguna información y que solamente se ha procedido a firmar. De alguna manera, pongo presente que en desarrollo de esa audiencia, en el interrogatorio de parte, el señor Carlos Cañar Cuellar, hijo de la señora Ana Livia Cuellar, que paz descanse, manifestó que había acompañado a la consumidora al momento de la firma de los documentos y recuerda que a su señora madre no le preguntaron nada sobre su estado de salud, por lo que las respuestas marcadas en la casilla no le fueron consultadas a la señora Ana Livia Cuellar. Y que por ende no se le dio copia del documento o documentos relacionados con el contrato de seguro, objeto de litigio, a la asegurada, situación que conllevó a que no se demostrara el cumplimiento del deber de información que le asiste a la aseguradora, y en consecuencia tener como no probada la excepción propuesta por la aseguradora como deberes de los consumidores financieros. Lo anterior aunado a que si bien se demostró la existencia de enfermedades padecidas por la actuar antes del inicio de la vigencia y que incluso se tuviera como hecho relevado de prueba que la señora padecía de diabetes y fuera insulino dependiente o dependiente de la insulina. Antes de vincularse al contrato de seguro, así como con lo expuesto en el dictamen aportado por la aseguradora en plenario en el que cita los antecedentes médicos que hubieran influido en la tarifación de riesgo y la suscripción del seguro, tales como hipertensión arterial, HTA, cardiopatía isquémica dilatada, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, enfermedad arterial coronaria, de las que en el dictamen se concluyó que de haber conocido los precitados padecimientos de la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, si hubiera abstenido de otorgar la póliza objeto de litigio por tratarse de un riesgo no asegurable, dictamen que obra derivado 038 del expediente. Ahora bien, respecto de esta situación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional reciente, recoge el entendimiento que existe sobre el artículo 1058 del Código de Comercio, el mismo que ha realizado en diferentes oportunidades ya la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, teniéndose en cuenta que la reticencia del tomador ocurre cuando al momento de firmar el contrato de declaración de asegurabilidad manifiesta o declara de manera inexacta el estado del riesgo. No obstante, no toda reticencia conlleva la nulidad del contrato de seguro, pues advierte la sala lo siguiente, y cito: el tomador incurre en reticencia cuando declara de forma inexacta las circunstancias que determinan el estado del riesgo. Eso es cuando el tomador incumple la obligación prevista en el artículo 1058 del Código de Comercio. Sin embargo, no toda reticencia o inexactitud en relación con las preexistencias en la declaración de asegurabilidad genera la nulidad del contrato, de acuerdo con el inciso primero del artículo 1058 del Código de Comercio, así como la jurisprudencia constitucional y ordinaria. La reticencia solo genera la nulidad relativa del contrato de seguro si se acreditan tres elementos o requisitos esenciales. Primero, el elemento subjetivo, mala fe; segundo, la trascendencia o relevancia de la preexistencia; y tercero, el nexo de causalidad entre la preexistencia y el siniestro. Eso, como ha indicado la Corte Constitucional en sentencia T025-2024, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schletzinger. Lo anterior debería significar que la demandante debía entonces tener la intención de no haber dicho que padecía de las enfermedades que comportan la reticencia, teniendo precisamente como intención el inducir a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a un error que la hubiese retraído de celebrar el contrato. Siendo así, consultados los extractos de la historia clínica llegada al plenario por la parte actora y la aseguradora demandada, derivados 000303-038-051-052 y 053, es cierto que la señora Alba Livia Cuellar tuvo las patologías sobre las cuales la aseguradora objetó la reclamación, pero también como se ha acreditado dentro de la presente actuación procesal de la valoración conjunta de los medios probatorios allegados al plenario, se encuentra que no le fueron preguntadas sus condiciones de salud, no le fue preguntado frente a estas enfermedades, y por lo que no supo que tenían que informarle al asegurador en su declaración de asegurabilidad. Lo anterior necesariamente debe acompañarse con el deber de información que se le ha de dar a los consumidores, más si se tiene acreditado que la señora Cuellar, que en paz descanse, no fue debidamente informada, como se evidenció delanteramente, a medida que, como consta en la grabación de la audiencia, su propio hijo manifestó que solamente se le indicó que debía ir a firmar sin efectuársele las preguntas correspondientes de la declaración de asegurabilidad. Téngase en cuenta específicamente que el deber de información, como se ha señalado, es un derecho de los consumidores financieros y un deber de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, mismo que debió haberse honrado en el momento en que doña Ana Livia Cuellar presentó su declaración de asegurabilidad a efectos de explicarle los efectos de lo allí consignado y de realizarles preguntas y sobre los componentes y antecedentes de salud que tenía doña Ana Livia con antelación al ingreso a la póliza. Resulta palmario de todo lo anteriormente expuesto que la señora Ana Livia Cuellar, progenitora de los demandantes, no fue debidamente informada, como se evidenció precisamente del interrogatorio de parte de su hijo, y como no se pudo corroborar ese deber de información que le hubiera efectuado la compañía de seguros a través de el testimonio de la asesora que la atendió en su momento. En ese sentido, salta a la luz lo referente al acceso a la información, teniendo en cuenta que en este tipo de relaciones de consumo que surgen de la actividad objeto de vigilancia y autorización por parte del Estado a las entidades, en este caso financiera aseguradora, es propio de la relación de consumo que tengan los consumidores derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea, y cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución misma, como ya lo indicó este despacho. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguro no solo se dé claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el consentimiento de oportunidad en que las mismas deben brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradora y financiera. Esto es con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Así las cosas, se tiene que el acceso, que en el caso, perdón, la aseguradora no brindó información y no entregó la debida diligencia al momento de brindar la información a través de la asesora de la entidad respecto a la cual tiene convenio para el ofrecimiento de la póliza de seguro. Esto es frente a la asesora de BBVA Colombia S.A., ya que si hubiese acreditado que en el formulario de preguntas de la cápita de declaración de segurabilidad se le preguntó a la demandante expresamente por hipertensión, diabetes y discapacidad, padecimientos médicos que ya tenía diagnosticado la señora Ana Livia. Se demostró también la importancia en este proceso de qué información debida y qué deber de diligencia tenía la entidad vigilada sin haberse precisamente acreditado dentro de la actuación la entrega de esta debida información al asegurado. Aunado a lo expuesto, tampoco puede soslayar la delegatura que la declaración del representante legal no constituye un elemento de convicción para la pretendida nulidad del contrato con posterioridad de la presentación de la demanda, más no al momento de la asunción del riesgo por parte de la aseguradora aquí convocada. Por lo anterior, no puede afirmarse que la señora Ana Livia Cuellar, que en paz descanse, fue reticente al momento de firmar su declaración de asegurabilidad, pues como se logró probar en la actuación, no le fue puesto presente el documento ni le indicaron precisamente las preguntas para que respondiera el mismo. Y por ende, esa delegatura no le dará prosperidad a la excepción que la pasiva intituló como nulidad relativa al contrato de seguro derivada de la reticencia a la declaración del estado de riesgo propuesta precisamente por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., demandada dentro del presente proceso judicial. Superado lo anterior y en conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, atendiendo que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización de un riesgo asegurado, la delegatura se estará para su análisis a la verificación de cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la aseguradora como a la asegurada, tanto a la asegurada beneficiaria, en ese caso a sus herederos, como a la aseguradora en la precitada norma, siendo esta la que corresponde al asegurado el demostrar la ocurrencia y cuantía del siniestro, así como la y si fuera del caso precisamente la cuantía de esa pérdida, así como al asegurador de demostrar los hechos y circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo anterior, se tiene que para el caso concreto, en los términos del amparo que se pretende afectar, se establecía el siguiente pacto o cobertura frente al amparo de incapacidad total permanente, y cito. Amparo básico. Ah, bueno, no el amparo de incapacidad total permanente, sino el amparo básico. Amparo básico. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., en adelante denominada la compañía, cubre a los miembros del grupo asegurado contra el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y homicidio desde el primer día hasta por la suma asegurada contratada para ese amparo. Exclusiones, el amparo básico no contempla exclusiones, terminó la cita del contrato. En el nuevo documento intitulado Clausulado Vida Deudores BBVA Seguros, aportado por la aseguradora con la contestación de la demanda y en atención a las pruebas de oficio que fueron decretadas, documentales que no fueron tachadas o controvertidas por las partes, así como el aportado con la contestación de la demanda derivado 013 y 022 del expediente, se tiene que la página 5 de 5 intitulada Anexo póliza de deudores se pactó en el acápite de condiciones particulares, numeral tercero, lo siguiente. Se considera como tomador el acreedor quien tendrá carácter de beneficiario a título oneroso hasta por el saldo insoluto de la deuda, entendiéndose por saldo insoluto el capital no pagado más los intereses corrientes calculados hasta la fecha del fallecimiento del deudor. Documental que se complementa con el certificado individual en que fungía como asegurada la señora Ana Livia Cuellar, aportado por la compañía de seguros en la contestación de la demanda y en el que se inscribe como valor asegurado el valor desembolsado en el crédito adquirido por la señora Cuellar con la siguiente anotación. Se aclara que el valor asegurado certificado en el presente documento es el valor actual o vigente a la fecha de expedición del documento, y el mismo varía mes a mes de acuerdo al valor adeudado. La última prima cobrada fue por 11.250 pesos, correspondiente al periodo del 18 de febrero de 2023 al 17 de marzo de 2023, y también de ello da cuenta la certificación póliza vía deudores Ana Livia Cuellar Cañar, que en paz descanse, que ahora derivado 013 y 022 del plenario. De los documentos aportados con la demanda, especialmente el registro civil de defunción identificado con el número 9932169, que da cuenta del fallecimiento de la señora Ana Livia Cuellar de Cañar el día 12 de julio de 2022, es que este despacho encuentra acreditada precisamente la ocurrencia del riesgo asegurado en el amparo básico de la póliza objeto de litigio y precisamente durante su vigencia. Tal sentido sobre el saldo insoluto de la deuda para la fecha del siniestro, materialización del riesgo asegurado, es decir, para el 12 de julio de 2022, el saldo de la deuda correspondía a la suma de 11.103.600 pesos con 85 centavos, como consta derivado 037 del expediente, en el que la entidad financiera atendió las pruebas decretadas de oficio y mediante el cual también informó que la deuda fue vendida a la empresa de cobranzas Beta el 27 de febrero de 2023. Por todo lo anterior, se tendrá como prueba parcialmente la excepción intitulada como límite máximo de la indemnización, el valor asegurado en beneficio de la entidad financiera propuesta por la aseguradora demandada. Ahora bien, ténganse en cuenta que, conforme también se ha señalado, se encuentra acreditada la ocurrencia y cuantía del siniestro, porque la señora Cuellar falleció en vigencia de la póliza y además se tiene como valor asegurado el acreditado con el histórico de pagos allegado por la entidad financiera, teniendo en cuenta que, como implicaba la condición del contrato de seguros, ese valor iba a ser reducido mes a mes, por lo que específicamente se encontró que correspondía precisamente al valor o saldo insoluto de la deuda en el banco BBVA Colombia S.A. A partir de todo lo anterior, este despacho encuentra entonces acreditados los elementos de ocurrencia y cuantía del siniestro, ya que la señora Cuellar falleció en vigencia de la póliza, y también se encuentra establecido un valor asegurado que fue el acreditado con el histórico de pagos allegado por la entidad financiera. En consecuencia de lo anteriormente expuesto y ante la evidencia del incumplimiento contractual por parte de la aseguradora a su deber de información, misma que ha sido corroborada en la presente diligencia, se condenará a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al reconocimiento de la suma de 11.103.600 pesos con 85 centavos al tercero que compró la deuda, en este caso Cobranzas Beta. Decantado lo anterior, procede el despacho a analizar la responsabilidad de la entidad financiera demandada, Banco BBVA Colombia S.A., respecto al crédito de consumo identificado con el número terminal 5397. Se evidencia que de este surgen obligaciones a cargo de la consumidora financiera, por lo que encuentra el despacho que la presente controversia gira también en torno al contrato de mutuo crédito, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, según el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. Y en cuanto a las pretensiones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero oportunidad a la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Esto conforme a la definición que extrae el doctor Sergio Rodríguez Azuero en su libro Contratos Bancarios, sexta edición, editorial Legis, reimpresión de 2011, a partir de la página 466. A partir de lo anterior, se encuentra que la entidad financiera, como se acreditó en la presente actuación judicial, vendió o cedió la obligación a un tercero en febrero del año 2023. Téngase en cuenta que la obligación no dejó de existir por el fallecimiento de la deudora, situación que conlleva a la inexorable conclusión de tener como no probada la excepción propuesta por la entidad financiera como caducidad y o prescripción. Lo anterior, de conformidad con la relación contractual que tenía el banco y la deudora frente al crédito terminal en número 5397. Téngase en cuenta que precisamente ese numeral sexto de del artículo 58 de la ley 1328-2009 establece que es un término de prescripción, y esta para efectos de las controversias contractuales, que son todas aquellas que se dan en relación con un contrato, que son todas las de, básicamente las de competencia de esta delegatura, tiene que entrarse a alegar como prescripción y adicionalmente a contarse dentro del año siguiente la terminación del contrato, situación que aquí no se hizo y por eso precisamente no resulta fundada esa excepción. Asimismo, se demostró que la entidad financiera gestionó lo tendiente a vincular a la deudora a su póliza de vida grupo, adquiriendo la declaración de asegurabilidad estudiada, asistiéndole deberes de información y debida diligencia, situación que conlleva tener como probada la excepción propuesta como ausencia de legitimación propuesta por la entidad financiera. Revisado lo anterior, y si bien la entidad financiera le asisten deberes de información frente a los consumidores y que para el caso en concreto no se demostró la debida diligencia frente a la información dada a la asegurada, eso no significa per se la demostración de un daño, toda vez que este sería la imposibilidad de afectar el contrato de seguro objeto de litigio. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, sí fue posible la afectación del contrato de seguro debido a grupo deudor, condenándose a la aseguradora al pago de la indemnización correspondiente, lo cual redunda en la existencia de un daño frente a la responsabilidad contractual de la entidad aseguradora, no así de la entidad financiera, por lo que siendo este uno de los elementos de la responsabilidad contractual, no se encuentra acreditada frente al Banco BBVA Colombia daño, por lo que se dará como fundada la excepción que el banco demandado denominó responsabilidad de la asegurada. Situación que lleva precisamente a que se concedan las pretensiones en contra de la posición de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., siendo condenadas las mismas, pero no el reconocimiento de alguna pretensiones frente a BBVA Colombia S.A., teniendo en cuenta pues que no se probó ningún tipo de responsabilidad contractual suya y pues precisamente que la decisión que aquí se impone en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., pues precisamente le es extendible precisamente para efectos de que no se encuentre acreditada ningún tipo de responsabilidad, la medida que ya versa la declaración respecto de la responsabilidad de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Así las cosas, sin observar ningún tipo de incumplimiento adicional que se hubiera probado en contra de BBVA Colombia S.A., se negarán las pretensiones respecto a este establecimiento bancario. Ténganse en cuenta que han procedido las pretensiones de la demanda respecto a la aseguradora, pero tal situación conlleva pues en consecuencia que se lleve al traste con las pretensiones presentadas ante, respecto al Banco BBVA Colombia S.A., por lo que este despacho se abstiene a analizar los demás medios exceptivos formulados por dicho establecimiento bancario, atendiendo lo señalado en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta alegatura se abstendrá de condenar en costas, toda vez que las mismas no aparecen causadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, y en consecuencia la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones intituladas como nulidad relativa al contrato de seguro derivada de la reticencia en la declaración del estado de riesgo y deberes de los consumidores financieros propuestas por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y de igual manera la propuesta por BBVA Colombia S.A. como caducidad y o prescripción y ausencia de legitimación. Segundo, declara aprobada la excepción que se denominó responsabilidad de la asegurada propuesta por BBVA Colombia S.A. y parcialmente aprobada la excepción propuesta como límite máximo de indemnización. Ten en cuenta que el valor asegurado en beneficio de la entidad financiera por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en conformidad con lo expuesto en esa decisión precisamente corresponde al saldo absoluto de la deuda. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. por el incumplimiento del contrato vía Grupo Deudores identificado con el número 1814 o terminado en 1814, al negar el reconocimiento y pago a favor del beneficiario oneroso frente al amparo básico de vida solicitado por los demandantes. Cuarto, condenar a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al pago de la suma de 11.103.600 pesos con 85 centavos. Tercero, que compró o adquirió la cartera de la obligación, crédito identificado con el número terminado en 5397, adquirido por doña Ana Livia Cuellar de Cañar, que en paz descanse, y que finalmente fuere cedido o vendida esa cartera a cobranzas beta, deberá precisamente realizar ese pago a favor del crédito y a cobranzas beta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. dentro de un término de 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado en la anterior condenatoria, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011, sexto, negar las demás pretensiones de la demanda, séptimo, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificar a las partes en estrados.
Notificada, señor.
Ok, me está pidiendo el uso de la palabra la doctora María de Los Ángeles Le doy el uso de la palabra precisamente, doctora María de Los Ángeles, ¿tiene alguna manifestación o recurso?
Sí, doctor Ladino, discúlpeme, le pregunto. Me pareció entenderle que se solicita el pago a una entidad llamada Cobranzas Beta dentro de los 5 días hábiles siguientes.
Le indico el pago, o sea, la condena BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. es de 11.103.600 pesos con 85 centavos y ese pago irá dirigido precisamente a Cobranzas Beta a efectos de que se cancele el crédito terminado en el número 5397, es decir, el crédito inicialmente adquirido por doña Livia Cuellar de Cañar, que en paz descanse, y que precisamente compró la cartera correspondiente Cobranzas Beta. Esto dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Cosa diferente es que dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo, tiene como máximo la aseguradora para llegar en la constancia del cumplimiento de la sentencia.
Gracias, doctor Ladino.
Con gusto. Sin manifestación adicional de las partes y no siendo otro motivo de la presente audiencia, se da por terminada y se firmará el acta correspondiente por parte del suscrito, teniendo en cuenta que las partes han comparecido a través de medio tecnológico. Les voy a dar el uso de la palabra para que en señal de suscripción del acta de asistencia se vuelvan a identificar con su nombre completo. No hay necesidad ya de exhibir el documento de identidad ni indicar el número, simplemente nombre completo en señal de firma, empezando por la apoderada de la aseguradora demandada, doctora María de Los Ángeles.
Gracias,
¿Tiene el
doctor.
micrófono desactivado?
Sí, María de Los Ángeles Pascual, identificada con la cédula de extranjería 1973-67 de Bogotá, tarjeta profesional 5380 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias, doctor Orlando.
Muchas gracias, Orlando Mosquera Solarte, identificado con cédula de ciudadanía 4.617.667. Tarjeta profesional 128.411 del Consejo Superior de la Judicatura. En la presente audiencia actué como apoderado judicial de los señores Franklin y Carlos Cañar. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Fernando.
Gracias, señoría. Fernando Alarcón Alarcón, cédula 19272250, tarjeta profesional 43177 y actué en este caso como apoderado del Banco BBVA Colombia. Mil gracias.
Muchas gracias. No siendo otro motivo de la presente audiencia, se da por terminada y se firmará el acta correspondiente por parte del suscrito. Me despido, que tengan buen resto de tarde.